Hola, ¿qué tal, amigos? Sean ustedes bienvenidos a su séptimo episodio de ML del Futuro, un podcast nuevo y original hecho para ustedes. Me siento muy contento de estar aquí y presentando a mi amigo Benjamín Martínez.
Hola amigos, muchas gracias una vez más por estar aquí con nosotros, por acompañarnos en este proyecto de podcast. Pues sí, como lo menciona mi amigo, si no es, estamos en el séptimo capítulo y pues ahora tenemos un tema diferente. Ahora estamos tocando el tema de emprendimiento. Realizamos una entrevista a una mujer, es muy interesante, se la recomiendo mucho, de verdad. Dense la oportunidad de escuchar esta historia de esfuerzo, de dedicación, de cariño a un negocio y espero y les pueda ayudar en algo. También quisiera mencionar que si ustedes están interesados en que nosotros les hagamos una entrevista o quieren que hablemos de algún tema en particular, pues nos los hagan saber y nosotros vamos a contestar a la brevedad. Pues sin más que añadir, me gustaría pasar al podcast. Si no es, si quieres agregar algo más antes de empezar con el podcast.
Pues rápidamente nada más que estén atentos ahí a la página de Facebook, compartan nuestro contenido. Gracias por estar con nosotros, gracias por apoyarnos. Saludos a Morelia, Michoacán, a Xalapa, Veracruz, a Lázaro Cárdenas, Michoacán. Saludos a Puebla, Puebla, a San Luis, Missouri, Washington, California. Y bueno, a todos lados donde llegue nuestro podcast, un saludo y un abrazo muy grande a todos. Vámonos con esta entrevista de lujo.
Hola queridos amigos, bienvenidos una vez más a otro capítulo de este su podcast ML de Futuro. En esta ocasión venimos con un tema diferente sobre emprendimiento y pues como siempre aquí mi amigo y colaboradora Sinoé y la invitada.
Gracias, Benjamín. Te agradezco la presentación y agradecer a nuestra invitada del día de hoy, una invitada de honor, porque pues nos va a compartir enseñanzas e historias y experiencias. Y pues su nombre es Ishua. Ella nos va a contar un poco sobre su historia de emprendimiento y sobre cómo es lograr o mantener más bien pues un proyecto. Y pues no sé qué más decir. Entonces, Rubí, Ishua Rubí, sorry, te puedes presentar con la audiencia y saludarlos.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Ishua Rubí Luna Acevedo y bueno, me siento muy honrada de la invitación que me hicieron para participar en su proyecto. Les agradezco muchísimo y les deseo todo el éxito del mundo. De verdad, honro mucho el trabajo que están haciendo y deseo que esto no pare nunca.
No, gracias.
Muchas gracias, gracias a ti por permitirte pues que te entrevistáramos más que nada y pues igualmente agradecer a Sinoé pues por seguir con este proyecto. Nosotros como lo mencionamos lo hacemos con mucho gusto y pues pues vamos a empezar con la entrevista y pues primero que nada pues ya mencionaste tu nombre y pues me gustaría preguntarte qué edad tienes. Sé que
Chan, 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 chan,
es una pregunta que no se debe de hacer a las mujeres en especial porque pues es algo como pues no es muy no es muy cordial, ¿va? No es algo que se tiene que preguntar muy seguido, ¿va? Pero es parte de la...
pero aquí estamos en ML del futuro, aquí se vale todo.
Exacto, pero igual si la quieres contestar y si no pues también
Se
no hay ningún
vale, se vale
problema. Sí, no
pasar,
hay
¿eh?
ningún problema.
No tengo tema con mi edad. Tengo 33 años. En 2021 cumplo 34 años.
Okay.
Y ¿dónde naciste y qué es lo que más recuerdas de tu infancia?
Nací en la ciudad de Morelia, Michoacán, en México. Y híjole, esa pregunta es como, recuerdo muchísimas cosas al mismo tiempo de mi infancia, como si hubiera tenido muchas vidas alternas
Muchas
al
infancias.
mismo tiempo, ¿no? Porque mis papás se divorciaron cuando yo era muy pequeña, tenía 6 años. Entonces mi mamá pues tenía que trabajar. Creo que ella es una mujer muy muy trabajadora, muy emprendedora, muy muy luchadora. Entonces, aunque no se hubiera divorciado, yo creo que ella habría trabajado también. Pero la situación cambió Entonces, cuando mis papás estaban juntos, ellos tenían una panadería y cuando se separaron llegaron a un acuerdo donde mi mamá se quedaba a cargo de la panadería y ella pues trabajaba en la panadería y contrataba a una chica que nos ayudaba en casa y se quedaba como de planta. Entonces, había lapsos en los que nos quedábamos solos mis hermanos y yo, porque mi mamá se iba de la casa al trabajo y la chica que estaba atendiendo el trabajo llegaba a la casa para cuidarnos. Entonces, no recuerdo el tiempo exacto que se hacía, pero supongo que era como entre 1 hora y 1 hora y media aproximadamente en lo que mi mamá se desplazaba y la chica regresaba y se me hacía eterno. Entonces, tengo muchos recuerdos de cuando me quedaba con mis hermanos y a veces llovía y a veces llorábamos y nos abrazábamos todos juntos y era así como la gloria cuando veíamos entrar a mi mamá en especial o a la muchacha, ¿no?
Y ¿cuántos hermanos tienes? Perdón que te interrumpa.
Tengo del matrimonio de mi mamá y de mi papá, somos 4 hermanos y mi mamá se volvió a casar y tengo otros 2 hermanos y mi papá tiene una hija que tuvo fuera del matrimonio. Entonces somos pues literal una familia disfuncional. Entonces mis hermanos de mamá y papá somos 4. Mi mamá se volvió a casar y tiene 2 y los considero también mis hermanos, ¿no? Nacieron de mamá
Claro.
y he crecido con ellos, los amo con todo mi corazón y para mí no hay ninguna diferencia entre un medio hermano. Y pues con mi hermana Carla, pues no hemos crecido como unidas, pero sí sé que existe, ¿no? Hemos convivido y pues es la hija de mi papá.
Entonces te quedabas, eres la mayor.
Soy la mayor, soy la mayor de todos, sí.
Y te
Y
quedabas a...
soy de hijos de mi mamá, soy la única mujer. Entonces crecí como con hombres.
¿Y cómo fue eso? ¿Fue difícil o qué?
Creo que me parece que es indistinto, ¿no? Porque aprendes a vivir de la forma en que te toca vivir. Entonces no hacía ninguna diferencia en que tuviera una hermana o no, creo que con mi mamá bastaba para tener como una hermana con quien pelear y con quien pelearnos la ropa y con quien salir, platicar, jugar, reír y confesarnos cosas. Entonces, no me hizo falta nunca una hermana.
Qué bueno. Oye, y bueno, ya nos platicaste cuántos años tienes y pues cuántos hermanos tienes. Ahora me gustaría preguntarte, cuando eras pequeña, ¿qué deseabas ser de grande? O sea, ves que todos cuando somos pequeños siempre tenemos como que una ilusión de, ah, yo quiero ser bombero, quiero ser policía, quiero ser cualquier cosa. Entonces, quisiera preguntarte eso, que... ¿qué sueño o qué es lo que querías hacer de grande? Ahora que ya eres grande, ¿verdad? Y si se cumplió
Ahora
eso,
que ya soy
¿verdad?
grande, siempre quise ser actriz y bailarina. Entonces,
¿En serio?
recuerdo que tenía como 7, 8 años y me gustaba como en mi mente crear como escenografías y diálogos y bailar y el drama este mexicano de las desmayadas, ¿no? Y el príncipe que te viene a rescatar. Sí, me ilusionaba ser actriz y bailarina. Pero en realidad también como que al mismo tiempo lo veía como algo muy lejano. Entonces, no luché por ese sueño.
Oye, pues qué interesante, la verdad. Yo siempre quise ser cantante y yo siento que estoy, me falta poquito, pero pues todavía se ve lejos. Pero bueno, qué buenos recuerdos de la infancia. Pero me gustaría pasar también a otro tema, un poquito ya más más cercano a los temas que queremos tratar. Y la pregunta es ¿a qué te dedicabas antes de emprender, antes de iniciarte en esta vida de emprendimiento?
Me dedicaba a ser mamá.
A ser mamá.
De verdad, durante 11 años me dediqué de lleno a estar por completo y al 100% en la educación, crianza, atención de mis 3 hijas. Soy mamá de 3 niñas que en este momento tienen 13 años, 11 y 5. Entonces, hasta 2019 fue que comenzamos con el proyecto de emprendimiento y fue cuando tuve pues la oportunidad de estar al frente de alguna forma al frente de un proyecto. Antes de eso había sido mamá de tiempo completo.
Ok.
Y bueno, pues nos gustaría que nos hablaras del negocio que emprendiste, que es, es un negocio de pequeño, grande, o cómo está establecido ahorita.
Ok, ¿de qué se trata tu negocio?
Bueno, ajá.
El negocio se llama Sisu, que significa la extraordinaria forma de salir de una extrema adversidad.
Ajá.
Y comenzó por...
Perdón. Perdón que te interrumpa. ¿Dijiste que Sisu qué significa?
La extraordinaria forma de salir de una extrema adversidad.
¿Y eso? ¿Eso de dónde lo sacaste?
Mira, te voy a dar un preámbulo de cómo inició esto y cómo fue que llegamos al nombre que tiene el proyecto. Yo estuve viviendo en Veracruz 11 años y me casé muy pequeña, entonces crecí, ¿no?, en muchos aspectos y decidí tomarme mi tiempo y regresar a mi ciudad natal con mis hijas. Entonces, estaba en una situación emocional como difícil y triste, ¿no? Porque me estaba separando del papá de mis hijas y también tenía necesidad económica de generar ingresos. Él había estado pasando una situación también difícil emocional, entonces sus ingresos estaban pues bajando considerablemente. Y decidí, mis hijas sabían que yo había salido a vender pan a la calle cuando era niña. De hecho, todos mis hermanos y mi familia nos dedicamos a salir a vender pan a la calle y creo que soy la culpable de eso, soy la causante de esa situación. Porque como les platiqué, mi mamá tenía una panadería y pues del pan que le quedaba yo le pedía que me llevara a la casa pan para venderlo con los vecinos. Entonces empezó como un hobby que después se convirtió como en un estilo de vida, o sea, era una parte para generar ingresos.
Claro.
Y entonces mis hijas se habían enterado que yo había hecho eso cuando era niña y que su papá también en algún momento también salió a vender pay de queso a la calle. Entonces como que ellas tenían esa espinita de salir a vender a la calle y pues allá en Veracruz se me hacía como difícil, o más bien no me latía, ¿no? Entonces llego a Morelia y pues aquí en Morelia toda la familia de mi papá y algunos familiares de mi mamá se dedican a la panadería, entonces tenía como más fácil el recurso de que me hicieran el producto y yo solo salir a venderlo. Entonces me colgué de esas ganas que tenían mis hijas o de vivir esa experiencia y la disfracé así. En realidad era mi necesidad económica y era en algo con lo que yo me sentía cómoda porque yo lo había hecho de niña. Entonces mi papá me habló con uno de mis tíos para que me proporcionara pay y salirme a vender a la calle. Entonces yo decía, no es que las niñas quieren y yo estoy acompañando a las niñas a vender, pero no, la realidad es que yo tenía necesidad de generar ingresos. Y así estuvimos. Y después yo empecé a vender más pay y mi tío no nos podía vender más de lo que él estaba produciendo, pues porque no solo hacía pay, o sea, mi tío producía para su panadería y pues en ese momento llegó el momento en que me dijo, mija, ya no te puedo seguir haciendo pay.
Pero esto era porque era demasiado pan el que estabas pidiéndole o porque no, o qué, dijo, pues ya no quiero, o qué.
Mira, dejamos hasta ahí el tema. Simplemente me dijo, ya no puedo seguir haciendo pan, ya no te puedo seguir haciendo pay. Y yo dije, está bien. Y también yo estaba como muy rota emocionalmente. Estaba herida, estaba sentida, tenía la ilusión de querer regresar de nuevo pues a mi hogar, pero al mismo tiempo no quería volver a vivir eso que estábamos viviendo. Que no estoy hablando de maltrato emocional ni de esas situaciones o maltrato físico, sino más bien, como te platiqué, nos casamos pequeños y llegó el momento en el que tanta inmadurez y heridas pequeñas que se hicieron ya no eran soportables. Entonces decidimos como tener esa pausa, pero ya sabes que el apego, el haber convivido muchos años con esa persona, ¿no? Entonces, pues yo tenía esa ilusión y en ese momento, o sea, yo ya tenía, fue como para mediados de febrero o principios de febrero cuando mi tío me dijo que no. Pues yo solo estuve vendiendo con mis hijas enero, todo enero. Y entonces me tomé mi tiempo para sentir ese dolor que estaba sintiendo. Y lloré como 15 días así a mar abierto, lo recuerdo perfecto. Y mi papá me decía, oye, vamos a hacer algo, vamos a hacer algún proyecto. Y yo le decía, es que no puedo hacer ningún proyecto porque qué tal que en cualquier momento yo me regreso a Jalapa. Entonces no cuentes conmigo porque yo no quiero ilusionarte. Y él es panadero. Entonces, hasta que después de llorar esos 15 días y de como limpiar un poquito el corazón, dije, me quedo en la ciudad de Morelia. O sea, de aquí soy y yo puedo hacer aquí, y puedo salir adelante. Entonces le dije a mi papá, oye, pa, ¿qué proyecto vamos a hacer? Ya aquí estoy, me voy a quedar en Morelia, así que dime, ¿qué vamos a hacer? Y como él había tenido una panadería muy grande, muy exitosa, con muchas ventas aquí en Morelia, yo dije, voy a ser la administradora de la panadería, entonces voy a poder tener a mis hijas allí y mi papá va a montar una panadería, ¿no? Así como jamás había estado en un proyecto, nunca había trabajado tampoco más que vendiendo pan en la calle con mi mamá y con mi papá, pero jamás había estado como
De
en un
lleno.
proyecto ya, ajá. Entonces, cuando me dice, pues, ¿qué te parece que yo hago pay y tú sales a vender a la calle? Y fue así como, ¡ah! O sea, no sé, o sea, se me hicieron muchos encontrones emocionales porque sí me gusta salir a vender a la calle, me vibra el corazón, me emociona, me da vida
Te
cuando salgo a vender a
apasiona.
la calle. Pero al mismo tiempo pensaba, no manches, a mis 32 años vendiendo en la calle como un ambulante, no me parece como cool, ¿no? Y veía a la gente de mis compañeros de la universidad o de la prepa, pues, o tienen sus negocios, o están sentados en una oficina, y yo voy a estar vendiendo en la calle, pero al mismo tiempo decía, o sea, tengo la necesidad de generar ingresos, y sé que hacerlo de esa forma me va a llevar a ingresos rápidos, y voy a poder disponer del tiempo para estar con mis hijas, y no me voy a amarrar a una oficina, a un horario con un sueldo muy bajo y mínimo. Y entonces le dije a mi papá, órale, va. Así que me puse la mejor ropa que yo llevaba, que era solo para 2 semanas. Y además era una semana de frío y una semana de calor, porque yo había destinado una semana a ir a visitar a mi abuelita a Tierra Caliente, así que ahí me la iba cambachando. Y algo que a mí me quedó muy claro desde que tomé la decisión de salir a vender a la calle es que yo quería que me compraran, porque se sentían identificados conmigo, porque les causaba alegría, porque les causaba emoción verme. Y no por esta cuestión de, ay, pobrecita, te voy a comprar, o ay, por lástima, ¿no? O
Sí,
sea,
sí, sí.
eso me quedó muy claro desde que yo era niña, porque yo me sentía incómoda irme a vender como en pants o así como media descuarrangadita. No me gustaba y no me hacía sentir cómoda. Y en esta ocasión dije, lo voy a hacer y yo quiero impactar. O sea, yo quiero que me compren porque les dé confianza y porque se sientan a gusto conmigo y no porque sea por ayuda, ¿no? Entonces,
Digamos que te
me
gustaba
subieron.
vender la presentación y todo, pues así como, sí te entiendo, que en vez de llegar como otros vendedores que dicen, ay señor, cómpreme un pan, ayúdeme por favor, como que más que nada le ponías emoción de que era algo que a ti te gustaba, ¿no? Te gustaba hacerlo y por eso lo mismo lo haces más contenta, más feliz y con otra, transmitías otra vibra, ¿no?
Sí, fíjate que sí, yo no sabía que me gustaba tanto hacerlo hasta que lo empecé a hacer, pero antes de empezar a hacerlo, fue lo primero que en mí se grabó esto de que te compren porque te ves guau, o sea, que te compren porque tienes presencia y no porque les andes rogando para que te compren. Entonces me salí a vender con toda esa buena actitud, con esta sonrisa que agradezco tenerla porque me ha ayudado mucho en las ventas y a darle. Entonces me di cuenta que me encantaba salir a vender a la calle, tener ese contacto con las personas y en este proyecto desarrollé muchas habilidades que yo no sabía que tenía. Y empecé a crear en mi mente el verme con un uniforme, el verme de una forma distinta, porque yo no quería diferenciarme de la mayoría de los ambulantes. Y una persona que fue muy importante para que la marca se generara es el papá de mis hijas, porque él es muy emprendedor también y es estar como moviéndole y buscándole. Y entonces, dentro de nuestra separación, de todas maneras, ahí estábamos, ¿no? O sea, yo requería de él y él de mí, y fue como un apoyo muy importante en la creación de Sisu, porque él me ayudó muchísimo como a abrir el panorama con respecto a la marca personal y a decir, o sea, Mi papá me sugería que pusiéramos este país Rubí o país Aileen o país así, ¿no? Como un nombre
Muy común,
convencional.
¿no?
¿Mande?
Digo que
Sí, algo.
esas panaderías y nombres de abarroteras y negocios así como que le ponen el nombre o el apellido de la familia. Entonces es muy, muy
Sí.
común. Entonces yo creo que
Claro,
de...
dímelo a mí. Lo sé
Sí.
perfectamente.
Porque ¿qué? Así se
Entonces.
apellida, todas las panaderías son Luna, me imagino, ¿no?
Sí, acá en Morelia las panaderías de mi familia se apellidan Luna, porque más bien se llaman Luna porque se apellidan Luna, ¿no? Y entonces yo decía, no, ni quiero que se llame Luna, ni quiero que se llame panadería, o sea, ni país, porque era lo que empezamos a hacer, el país. Entonces, dice, quiero un nombre que no tenga nada que ver con el pan ni con el país, pero generar el impacto de que cuando lo pronuncies, que cuando tú pronuncias ese nombre,
Se
lo
te grabe.
relaciones con el producto que yo estoy vendiendo.
Okay.
Entonces también me ayudó en ese tiempo la hermana, mi cuñada, o sea, hermana de Carlos. Carlos es el papá de mis hijas.
Okay.
Entonces ella fue la que me dijo, oye, ¿cómo le quieres poner? Entonces él me decía, busca algo así como placer, a todos nos gusta el placer, entonces busca algo como que esté relacionado con eso. Y entonces ella me dice, mira, me encontré estas palabras y tú lee los significados y a ver cuál te gusta. Y justo en ese momento el corazón me dolía, o sea, yo estaba de verdad que sentía que me moría de tristeza, de dolor. Y cuando leo que Sisu significa la extraordinaria forma de salir de una extrema adversidad, yo dije, o sea, de aquí soy porque esto me está dando a mí el impulso para salir adelante. Entonces, en este momento Sisu se está convirtiendo en mi motor de vida y en mi motor de generar ingresos. Entonces fue por eso que decidí que se llamara Sisu y el eslogan es Sisu, placer en tu paladar. Esa es la historia de cómo se creó Sisu. Entonces también mientras iba en la calle vendiendo, pues me veía con el uniforme, ¿no? Pero es que no quiero un uniforme convencional y pensaba como en muchos uniformes y yo decía es que no puedo ir tan elegante porque pues la caminada y la cansada. Pero yo no quiero playeritas tipo polo que digan panaderías y así, ¿no? Como comúnmente es acá en México. Entonces
Sí.
quiero algo distinto y no he encontrado a qué. Y bueno, volvemos a mencionar a Carlos y él me dijo, mira, ve este video. Y vi un video de un chileno que salía a vender sándwiches en la calle, ¿no? Y me
Oh,
encantó
sí, es cierto, yo también lo vi.
me encantó su tema, ¿no? Entonces yo decía, esto es que yo estaba buscando, o sea, yo estaba buscando algo similar a esto, algo cómodo, algo que llamara la atención y en base a eso, pues entonces generé el uniforme, que elegí los colores naranja y negro para el uniforme de Sisu con un gorrito, porque en realidad siempre quise que llevara un gorrito, entonces pues así fue como se generó un mandil, mangas ne negras, mandil y vámonos. Una canasta que fuera cómoda para que yo la pudiera cargar, porque cuando era niña me cansaba del brazo, ¿no? Siempre la cargabas aquí en el brazo y además no te da movilidad. Entonces generé esta canasta, las mandamos a hacer especiales para poderla cargar con mayor comodidad y tener las manos libres para cualquier cosa que se ocupe. En este caso es atender al cliente y darles el cambio.
O sea que tú diseñaste tu sistema de ir a vender. Digamos que Sisu es tu sistema de salir a vender las calles. ¿Por qué? Porque creaste tanto el uniforme como el sistema en el que cargas el pan, como pues tu sistema de que tener las manos libres. Porque pues tú dijiste que mandaste a hacer las canastas, ¿no? No es algo así que hay. Compraste las que ya estaban hechas en el mercado, ahí de Morelia, ¿no? Pero no, sino que mandaste a hacer tu propio sistema para que te funcionara a ti, ¿no? Y eso está admirable, fíjate. Eso yo creo que es un buen detalle.
Es creatividad más que nada.
Ajá.
Para mí es creatividad.
Y que además
Gracias.
le aporta esa esencia asiento a tu negocio, ¿no? Esa idea que nadie más sale a vender con esas canastas porque tú las diseñaste de tu cabeza. Está chido.
Sí, y fíjate que en un principio me las querían comprar. Oye, te la compro. Oye, y me puse como muy celosa, o sea, muy celosa en el aspecto de cuidar eso que yo estaba creando, ¿no? Cuidar eso donde yo estaba, donde había puesto mi tiempo, mi energía, el pensar, el idear, todo eso. Entonces sí me puse así como de, no, esto es mío. ¿Dónde lo mandaste a hacer? En tal lugar, es más, no me acuerdo ni el nombre, es un pueblito cerca de Pátzcuaro. Entonces, no recuerdo el nombre, pero era así como, no, esto, o sea, esas no las vas a encontrar y no las vendo.
Ay, no, no, qué padre. Oye, y ya hablando de crear Sisu y hablando de la historia de la creación de la empresa y de la marca, ahora me gustaría que habláramos más bien de cómo fue el primer día de vida de la empresa. O sea, ese primer día ya sea que saliste a vender o ese primer día que no sé, ¿cómo surgió el primer día que ya estaba trabajando en tu empresa? ¿Cómo fue ese día? ¿Tenías nervios o te salieron bien las cosas?
Es que no hubo, o sea, yo la forma en que yo lo veo no es como que lo haya visto como que es el primer día de Sisu, porque todo fue como progresivo. O sea, yo inicié como un juego para mis hijas y como el satisfacer el gusto que mis hijas querían de experimentar el salir a vender a la calle, de generar sus propios ingresos también. Y el generar los ingresos que en ese momento me estaban haciendo falta. Entonces, nos iba súper bien y estábamos muy emocionadas todas de salir a vender a la calle cada tercer día. Y después, cuando empecé a notar que me estaba generando buenos ingresos, fue cuando entonces decidí que quería tomarlo como un proyecto. Pero en eso me dijeron, ya no puedo dar país. Entonces, ese momento fue como que se quedó en pausa. Y entonces mi papá después me dijo, ¿le entramos a hacer algo? Entonces fue como, bueno, salimos a vender a la calle y, o sea, yo hago el pay, tú me pagas a mí el pay y tú te encargas de venderlo. Ese fue como lo que surgió con mi papá, pero no pensábamos en que iba a ser un proyecto que se llamara Sisu, o que iba a tener un uniforme naranja, o que iba a mandar a hacer las canastas. O sea, como que todo se fue dando progresivamente. Entonces no es como que recuerdo exactamente, o sea, recuerdo el primer día que salí a vender con mis hijas, recuerdo el primer día de cuando le dije a mi papá, ok, va, si nos vamos a aventar esto, tú haces el pay y yo salgo a vender a la calle y que te dije que me iba a poner así bien, bien puesta con mi canasta. Recuerdo ese primer
¿Y
día y
cómo fue?
también recuerdo el primer día que me dieron el uniforme, ¿no? Y también recuerdo el primer día que me llegó la canasta que había mandado a hacer. Entonces hay como muchos primeros días dentro de este proyecto porque fue progresivo, pues, porque no se había planeado.
Se fue dando paso a paso, ¿no? No fue como que si ya te pusieran todo, ¿no? Uniforme, canastas, pies y todo, ¿no? Y ya, vente a vender eso.
Claro, o sea, no fue como que haya tenido una reunión con mi papá y con las personas que apoyaron y que aportaron a mi proyecto para hacerlo, sino que dentro del proceso se fue dando para llegar a donde hemos llegado hasta ahora. Y que bueno, también la pandemia pues vino a cambiar el
Las
rumbo que
cosas.
nosotros llevábamos y cambió como la estructura que nosotros empezábamos a darle a Sisu. Porque la verdad es que considero, o sea, me llegaron muchísimas ideas a la hora de estar trabajando en Sisu, de cargar esa canasta, de caminar en la calle, de toparme con muchas mujeres que tienen necesidad de trabajar, de generar ingresos y que a veces la falta de tiempo o que los ingresos o que el sueldo es muy pequeño, a veces dejan a sus hijos muchas horas por 150, 200 pesos durante 8 horas o 12 horas. Y eso pues es muy poquito, ¿no? Entonces yo le invertía un promedio de 3 horas y media, 4 horas y estaba ganando entre 500 y 800 pesos, yo. Entonces yo a ellas les daba la oportunidad, decía, bueno, si tú, o sea, tú puedes generar ingresos de 180, 150 a 300 pesos dependiendo de tus cualidades y de tus capacidades para vender en un lapso de 4 horas. Entonces era la mitad de tiempo y estaban ganando, si no lo mismo, el doble. Y algo en lo que yo, o sea, algo que yo estaba como planeando era como transmitir el aprendizaje que yo había adquirido desde que era pequeña y ahora que ya tenía 32 años y que volví a salir a la calle. Hay muchísimas cosas súper pequeñitas que son muy importantes para mí a la hora de vender, que a veces son tan ligeras, son tan pequeñas que muchas personas no se dan cuenta, pero para mí son súper importantes a la hora de hacer venta. Entonces yo decía, lo que yo quiero hacer es transmitirles ese conocimiento que yo tengo a estas personas que quieran generar ingresos para que a ellas también les vaya bien, para que ellas también puedan generar ingresos en un menor tiempo y sin estar forzosamente a trabajar todos los días de la semana en un horario rígido, sino que ellas eligieran qué días querían salir a vender, si en la mañana o en la tarde, y en cuánto tiempo ellas querían vender su producto. Entonces, no solo ellas, sino también jóvenes estudiantes. Entonces empezamos a generar vendedores. Y me decían por ahí unas que otras personas, no, 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 es que llena de vendedores y que muchos vendedores, porque me platicaban sus proyectos, ¿no? Tengo un primo que también es muy emprendedor y él también tuvo una panadería y también tuvo muchos vendedores. Entonces él decía, tú lleno de vendedores, prima, mira, mándalos a vender. Y yo lo escuchaba y le decía, mi proyecto no va por ahí. O sea, yo quiero generar vendedores que realmente se pongan la camiseta y que se sientan orgullosos de pertenecer a Sisu, que se sientan en confianza y que digan me gusta. Entonces, yo no quiero tener 10 vendedores hoy y mañana 4 y luego 2 y luego 20 y al día siguiente ninguno. Quiero que por lo menos sea 1, 2, 5, o sea, 7, pero que sean constantes y que se sientan orgullosos de pertenecer a Sisu. Y creo que lo estaba logrando, creo que lo estaba haciendo. Te digo que teníamos relativamente poco tiempo cuando llegó la pandemia. Teníamos relativamente poco tiempo trabajando o cocinando el proyecto. Además, creo que también he sido un poquito lenta en esto de echar a andar el negocio como en ese proyecto súper grande, porque no tengo los conocimientos, ¿no? O sea, no tengo como todas las herramientas. Nadie en nuestra familia ha tenido como un negocio 100% formal, o una empresa grande, o un consorcio, ni nada parecido. Entonces, de alguna forma, no tengo ninguna referencia de decir, si tú, o sea, de llevar a Sisu como a este nivel de una franquicia o algo parecido, ¿no? O sea, no hay nadie a mi alrededor que me pueda guiar. Entonces, yo tengo que estar buscando las herramientas para lograr eso. Y
Exacto.
mientras, lo que me queda, pues, es ir trabajando con el día a día. Y aquí, en mi caso, yo me enfrento con otro reto, porque también soy mamá de tres niñas. Entonces, esa parte, o sea, recién inició este proyecto, la verdad es que mis hijas fueron súper comprensivas, pero obviamente les dolió porque tenían una mamá de tiempo completo durante 11 años, o sea, yo me dediqué al 100% de ellas y de repente me mudo de ciudad y ya no está el papá y también la mamá empieza a trabajar, entonces siento que de alguna forma estos 2 años a ellas emocionalmente sí les ha afectado. Porque ya no tienen mamá, ya no tienen papá, y entonces la vida cambió y tampoco están en la ciudad en la que crecieron. Y justo con la pandemia y todo esto, me ha ayudado como a recapacitar en muchas situaciones, agradecer que llegó el proyecto de Sisu, porque a mí personalmente me ha ayudado muchísimo en un crecimiento como mujer, ¿no? El simplemente ganarme 100 pesos y que sean míos por mi propio esfuerzo, por mi propia dedicación. Y además hacerlo de la forma en que me late y me vibra, de verdad, me hacía sentir la mujer más poderosa del mundo. Así, o sea, así como esta, la Mujer Maravilla, así me sentía, o sea, wow, puedo, ¿no? Pero también ha llegado el momento, el punto en el que tanto criar niños como hacer crecer un negocio te requieren la misma energía, el mismo tiempo, la misma dedicación. Entonces yo no me puedo partir en dos. Después de 2 años que llevamos con el proyecto, me doy cuenta que en este momento yo requiero o me dedico a Sisu o me dedico a criar a mis hijas, ¿no? Como lo que yo me prometí a mí misma que iba a hacer como mamá. Porque yo sé que muchas mamás tenemos la necesidad de generar ingresos y nos dedicamos a generar ingresos y de alguna forma nuestros hijos van saliendo adelante, ¿no? Van comiendo, los vamos vistiendo, van aprendiendo lo que en cada momento vayan requiriendo con las herramientas que se les va dando de la escuela o de su alrededor. Pero yo hice un compromiso conmigo misma y con mis hijas antes de llegar a Morelia, antes de siquiera pensar en que me iba a separar del papá de mis hijas, en invertirme para dedicar, porque yo quiero generar niñas que sean autosuficientes, que sean niñas con amor propio, seguras de sí mismas, que tengan que aportarle al mundo, que sean pues niñas capaces de amarse a sí mismas sin esperar y sin tener la necesidad de que sean amadas por alguien de afuera.
Exacto.
Para que cuando ellas crezcan, sean mujeres fuertes, mujeres valientes, mujeres honestas, mujeres entregadas al mundo y que sepan valorarse. Entonces, es ahí donde justo en este momento, después de 2 años de comenzar con Sisu, es donde me estoy planteando qué voy a comenzar primero. O sea, ¿cuál de mis 2 proyectos más importantes de mi vida les voy a dedicar mi tiempo y mi energía? Entonces, yo he pensado y he dicho, si, o sea, mis hijas, ¿no? Principalmente, porque ellas van a crecer y en este momento requieren de mí. Y estoy segura que las herramientas que Sisu me ha dado me van a ayudar a desarrollar otro proyecto, ya sea Sisu o algún otro, pues en un futuro.
Pues sí, y mira, continuando con ese tema que estás tocando, me gustaría preguntarte ¿cuáles han sido las enseñanzas que tú digas más grandes que te ha dejado tu proyecto, tu aventura?
Principalmente saber que soy una mujer que tiene la capacidad de generar lo que se propone.
Eso está muy bien, eso está muy bien. Y bueno, cuéntanos ¿cuáles son algunas de tus motivaciones o cuáles fueron algunas de tus motivaciones principales para tener este proyecto, para seguir con esto o para seguirle dando vida?
Ay, híjole, sí hubo momentos en los que dije, ya, no puedo más, ya lo voy a dejar, porque era mucho cansancio tanto físico como emocional, ¿no? Hubo días que las piernas me ardían así literal de arderme. Y la motivación simplemente fue el querer, ¿no? El querer, el que tenía como el objetivo. Antes de la pandemia, yo veía a la ciudad de Morelia tapizada de sisucitos, de chicos y chicas vendedoras en la ciudad de Morelia, con sus gorritos naranjas, con sus canastas, o sea, de verdad yo los veía, los visualizaba, así como pude visualizarme con un uniforme y con una canasta caminando por la ciudad. Yo de verdad visualizaba a estos chicos y a estas chicas con el gorrito de Sisu vendiendo por cualquier ciudad, por cualquier parte de la ciudad, generando sus propios ingresos, y eso me motivaba muchísimo. Me motivaba también muchísimo cuando los chicos y chicas que ya eran fieles a Sisu me agradecían el que pertenecieran a Sisu. Me motivaba muchísimo ver su alegría, su entrega, su compromiso. Una de las chicas, espero que lo escuches, me hizo llorar, y creo que nunca se lo dije. Porque una de las razones por las que comenzó a vibrarme Sisu era porque quería compartir con mujeres mi historia de vida, ¿no? Y ayudarlas también a ellas, y decir cuántas personas no están en un tema de separación, y nos venimos abajo, y dejamos todo, y sentimos que nos vamos a morir. Entonces, como que eran parte de mi motivación, y también el motivar, o de alguna forma, el buscar cómo llegar a las chicas más vulnerables emocionalmente. Porque a pesar, o sea, yo me casé a los 20 años, creo que no estaba tan pequeña, pero creo que emocionalmente no estaba tan madura. Entonces, yo crecí como en una burbujita. Crecí en una iglesia cristiana y de alguna forma me encapsularon. Me cuidaron tanto, 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 tanto que yo no sabía la realidad, lo que era vivir fuera de esa burbuja. Entonces era muy, muy, muy inocente. Era muy inocente, y creo que hasta la fecha hay muchas cosas que todavía no logro como relacionar, ¿no? Entonces yo decía, me preguntaban, ¿por qué te casaste tan chiquita? Y yo pensaba, porque no tenía nada claro, o sea, yo no tenía un proyecto de vida, yo no me veía como a un futuro siendo algo en la vida. Entonces lo primero que se me atravesó fue el amor, y fue así como, estoy tan enamorada y quiero vivir contigo el resto de la vida, no importa que me lleves hasta el otro lado del país, me voy contigo. Entonces fue bonito en ese momento, pero también no fue tan chido algunas situaciones, ¿no? Como que no teníamos una situación económica.
No
como que le batallábamos para hasta vestirnos.
Como que no estábamos preparados para...
Que no estábamos preparados ni emocionalmente para criar un bebé. Entonces, para mí era como importante llegar a estas chicas vulnerables, a estas chicas que tampoco tienen un sentido de vida, que no se aman a sí mismas, porque creo que a mí no me fue mal. O sea, de alguna forma no me fue mal. O sea, no sufrí maltrato físico, no, no, o sea, no, pero tampoco emocionalmente no era una persona saludable y el papá de mis hijas tampoco. Entonces, dos personas que no son saludables emocionalmente, se llega a ese caos al que yo llegué
Claro.
y que tampoco es tan grave como muchas otras mujeres lo están viviendo. Entonces, dentro del proyecto de Sisu, yo pensaba en eso, en
Okay.
poder ayudar con el proyecto de Sisu a estas mujeres, ¿no? A lo mejor a compartirles mi historia de vida, a lo mejor a impulsarlas, a lo mejor a darles cursos, talleres, tanto de ventas como de situaciones emocionales. Entonces, eso me motivaba y eso era lo que me mantenía con querer seguir con el proyecto. Y lo último ya, esta chica me escribió y me dijo: "Oye, me siento muy agradecida. No sabes, el Sisu me ha devuelto la vida. Yo estaba en depresión y el salir a vender a la calle me ha llenado de mucha alegría. Cuando en la calle me dicen: 'Qué bonita te ves, oye, te compro porque te ves muy bonita, qué bonito uniforme tienes, qué bonita presentación tienes'", ella me decía que le hacía sentir vida y que Sisu le estaba ayudando a salir de su depresión. O sea, de verdad, ya estoy llorando,
No, sí,
porque
pues
cuando
cómo
leí
no.
eso fue como: "Wow". O sea, es una sola persona de muchas que podrían estar sintiendo lo mismo que ella.
Claro.
Entonces, yo agradezco muchísimo, de verdad, el tener la oportunidad de haber iniciado Sisu, porque me ha ayudado bastante en muchísimas situaciones, ¿no? Y bueno, también Sisu no ha sido solo yo, como que Sisu, yo soy la cara de Sisu. Porque atrás de mí pues está mi papá, o a un lado de mí está mi papá, que es quien elabora el producto. Yo no elaboro nada, solo decoro país, pero en realidad mi papá es como el sabor de Sisu. Y yo soy como esta parte de la presentación, la cosa así como la vista, ¿no?
Pues sí, a ver,
Entonces,
tiempo.
yo te iba a preguntar, bueno, ya nos mencionaste que tu motivación, y bueno, yo pienso que tu motivación el día a día ha sido esos buenos comentarios de las personas que han trabajado contigo, ¿no? Pienso que eso es lo que, y más que nada, cómo visualizas tu negocio en un futuro, ¿no? De que tú comentabas que soñabas o visualizabas a muchos chavos ahí con sus gorritos vendiendo en todo Morelia, pues obviamente dándole a publicidad a tu marca, ¿no? Y vendiendo tu producto. Entonces, ¿tu motivación ha sido, o cuál ha sido tu gran motivación para que tu negocio de Sisu siga adelante?
pues creo, más que el que vendieran el producto y más que el que promocionaran la marca, era como el poder contribuir en la vida de esas personas que estaban colaborando conmigo. Como el poder contribuir tanto en la parte económica como en la parte emocional. Y creo que lo principal que me ha mantenido en Sisu es porque me encanta. Me fascina, me vibra el corazón salir a vender a la calle, así de simple.
¿Te gusta
Y
vender?
como segundo, o sea, como segundo punto, pues son sí los buenos comentarios, sí el que el producto les gusta, sí el que les agrada cómo me veo, la energía que les transmito. Y creo que esas también son herramientas que yo aprendí o desarrollé en trabajando con Sisu, pero que yo no sabía que tenía esa capacidad, que no sabía que tenía esa capacidad de empatía con las demás personas o de generarles un buen ánimo o buena alegría a las personas con un minuto que yo pasara por ahí, además vendiéndoles un país, ¿no? O sea, ni siquiera era algo físico que algo material que yo les regalaba, sino ellos me compraban un país y ellos se sentían tan contentos de comprarlo. Y a veces me decían: "Ay, qué bueno que ya llegaste", ¿no? Y entonces era así como: "Ay, qué lindo que me esperen de esa forma". A lo mejor es un complemento del buen sabor que tiene el producto, porque sí es bueno,
Okay.
y aparte esta entrega que uno da. Entonces es algo que también yo tengo ganas de transmitirle a las personas que contribuyen en el proyecto, ¿no? El darles mis tips de venta, lo que yo considero que es importante a la hora de vender. Porque me doy cuenta que hay mucha gente, me han dicho: "Ay, es que es bien fácil, oye, o sea, uy, esas piezas que tú vendes también yo las puedo vender". Y la verdad es que cuando me acompañan a vender, me doy cuenta de que en realidad esas pequeñas cosas hacen mucha diferencia a la hora de vender.
Es que sí, o sea, como todo, si hay una persona que no le gusta hacer el trabajo, no lo va a hacer y nomás porque lo tenga que hacer. Y si tú te apasiona lo que haces, como dices tú, te vibra el corazón por salir a la calle, por interactuar con las personas, por regalarles una sonrisa, por saludarlos, o dices tú, alegrarles el día con un hola, porque a veces yo sí lo entiendo, porque yo también tuve la experiencia de salir a vender a la calle. Como lo dices tú, a mí también me gustaba, a mí también me gusta salir a vender, me gusta hablar con las personas y yo me doy cuenta de que los días que uno sale enojado, los días que sale cabizbajo, sale triste, sales sin ganas, se te nota en tu forma de hablar, se te nota en tu forma de ser y eso es lo que transmites. Y obviamente es como si estuvieras viendo un anuncio. Si tú ves un anuncio de televisión todo pachucho y todo triste y todo así, pues obviamente no te va a generar esas ganas, pero si en cambio ves a alguien, a un vendedor, a una persona, ni siquiera tiene que ser vendedor, a alguien que te saluda en la calle, que te da una sonrisa, que te dice hola, buenos días, te cambia la perspectiva y obviamente eso siempre te va a ayudar en las ventas, a poner a tus clientes de buen humor, ¿no?
Claro, y también llegué a salir a vender cabizbaja y triste, ¿eh? Y se notaba en mis ventas, o sea, se notaba que ese día o me costó más trabajo vender. Antes de la pandemia, ningún día regresaba con producto. Todo mi producto yo lo terminaba y para mí era una satisfacción así de, no manches, no llevo nada de mi canasta, ya lo terminé todo. Para mí era así como ese reto personal, ese era un reto personal de decir, ni una pieza, ni una pieza. Y si a veces me quedaban dos, tres piezas, pues buscaba cómo acabarlas y dejar en ceros la canasta. Además de que era una satisfacción personal, también me servía a mí para ser el ejemplo de estos otros chicos que estaban vendiendo y decir, sí se puede. O sea, sí puedes regresar con la canasta vacía.
Pues sí. Eso está muy bien. Oye, y bueno, cambiando un poquito de tema, me gustaría hablar de cómo ves tu empresa a futuro. O sea, tú ahorita dices, estoy indecisa de continuar o de no continuar, pero me gustaría saber más. O sea, si tú decidieras trabajar en Sisu, si tú decidieras darte por completo a Sisu, imaginemos hipotéticamente que de eso decides, es que me gustaría ver tus aspiraciones, me gustaría ver tus aspiraciones de aquí. Si imaginemos que tú vas a seguir con Sisu, ¿cómo verías a tu proyecto en unos, digamos, una década, un 10 años?
10 años, suena bien.
Me encanta esa pregunta y me encanta cómo la formulaste, porque sí, en realidad estoy como en un punto, en el centro de dos caminos, ¿no? De qué camino voy a tomar en este momento y todavía lo estoy pensando. Obviamente los dos caminos son súper importantes y yo creo que si pauso por un momento Sisu, estoy segura que en 10 años ya voy a estar con otro proyecto, se llame Sisu o se llame de alguna otra forma, porque Sisu me dio esas ganas de generar algo, ¿no? Y de también tener un impacto con la gente que me rodea. Y si decimos, ok, opto al 100% estar con Sisu, en 10 años lo veo, veo de nuevo a esos vendedores, esperemos que COVID ya nos permita hacerlo de la forma en que yo lo tenía planeado. Pero fíjate que sí me he visto a Sisu como una panadería, repostería y hasta cafetería aquí en la ciudad de Morelia para empezar, como con varios puntos donde pueden irse a tomar un cafecito e ir a comprar un pan e ir a disfrutar de un buen momento de relajación en un muy buen ambiente. Lo veo como un lugar como de alguna forma nice, o sea, un lugar lindo, donde cualquier persona de la ciudad pueda entrar y diga, aquí me siento contento o me siento a gusto y me voy a tomar un rico café con un postrecito y además me puedo llevar el pan para llevárselo a mi familia. Con varios puntos en la ciudad sí lo veo y aparte estos vendedores que van a estar generando sus propios ingresos en una forma no tan convencional, pero que sí es muy conveniente para quienes toman la decisión de hacerlo.
Me gusta
Y con
cómo.
muchas entregas a domicilio, además, porque ahora COVID nos ayudó muchísimo a llegar a ese mercado de las entregas a domicilio en la ciudad.
Me gusta cómo empleas esa estrategia de que le das como una. Como que le das la confianza a las personas que trabajan contigo como para que sean parte de Sisu. Entonces, esa estrategia, no sé, la he escuchado en otras partes. Y sí, siento que funciona demasiado porque no, tú no contratas a un empleado, sino que siento que estás contratando a un socio potencial, a una persona que se entrega por el negocio, que se entrega por lo que tú les estás ofreciendo, porque no solamente le estás ofreciendo trabajar contigo, sino le estás ofreciendo como algo como que los haga sentirse motivados, como que si están bajos de autoestimas, se sientan mucho mejor. Bueno, yo lo siento así. Y yo creo, yo más bien lo veo, es que mira, yo sí veo esa parte que dice Benjamín, pero yo más bien, aparte de verlo, yo siento que no es que Rubí o Ishua o Rubí Luna Acevedo, como sea, no siento que lo vea como decir, voy a contratar un empleado y lo voy a convertir en algo, sino como que le quiere dar esa, quiere compartirle su emoción de que ella, es que para mí es tan importante. La esencia, el espíritu de Sisu es lo que hace que el lugar, como dice ella, si ella se imagina un lugar de aquí a 10 años, una cafetería donde la gente puede entrar y en el momento en el que esté adentro se sienta un ambiente diferente, se siente esa calidad Sisu y ese espíritu de Sisu es lo que Rubí le quiere meter, le quiere compartir a las personas para que las personas en realidad no entren a trabajar con Sisu, no, más bien no entren a trabajar para Rubí, sino más bien entren a trabajar con Sisu, o sea que Sisu. Que entren a trabajar en Sisu y se lleven a Sisu a trabajarlo a otras partes. Así es como yo lo
Como
veo.
una familia.
Como, y es que esa es la diferencia entre una compañía y una marca personal que es con la que puedes trabajar, enfatizar con las personas. Como lo platicaba ella hace uno, y perdón que me esté llevando tanto tiempo, pero como lo decía ella hace unos momentos, a alguna persona le puedo decir. Contrata 500 empleados, 500 vendedores. 500 vendedores y pues obviamente, ¿qué tal si todos venden uno? Por lo menos vendiste 500, te vendieron 500 piezas, ¿no? Pero lo que se trata, lo que Rubí me acaba de transmitir, es lo que se trata es de que convenzas a un vato, a una persona, hombre o mujer, que experimente lo que es ese espíritu de Sisu y que le dé coraje y lo llene de vida como a esa persona que le ayudó. Y que trabajan con más gusto, trabajan con su motivación de que eso les hace sentir bien, eso les da a generar un ingreso y además les da un poquito de confianza de que se forman parte de un equipo, de una familia, de gente bien. Es como nosotros, Benjamín, nosotros somos ML del futuro y nosotros vamos a estar aquí invitando a la gente que platique con nosotros, que se exprese con nosotros. Y eso a mí me gusta mucho que hayas venido aquí con nosotros, Rubí, a platicar.
Te agradezco mucho, hermano. Porque bueno, ya se me salió. Inoue es mi hermano.
Sí, si los he dado cuenta antes.
Y me siento como muy, muy, muy agradecida de la invitación. Y bueno, aquí quiero hacer como un comentario, ¿no? O resaltar una situación. Yo no, mi misión no es convencer a otras personas para que se integren a Sisu. ¿Sí me escuchan? Ah,
Sí,
ok. Es
sí.
que se me nubló aquí. Mi misión. Porque además, la verdad, las ventas en la calle de cambaceo, como yo las estoy haciendo en este momento, no son para cualquiera. No todos se atreven a hacer eso. Por miedo, por vergüenza. Una de las cosas que me dejó Sisu también es como se puede decir la resistencia, no tengo la palabra aquí, al rechazo, la frustración, a los no. Entonces, algo que yo aprendí es que para vender un pan, una pieza de pan, de mis piezas de pan, que no son baratas para la mayoría de las personas, o sea, tú sales a vender a la calle y una concha en la tienda te cuesta 3,50, 5 pesos y por cara 7 pesos y eso ya es muy caro y yo las vendo en 10. Entonces, yo vendo, es más, yo vendo todo a 20. Bueno, no todo, lo más barato a 20. ¿Por qué? Pues porque me lleva lo mismo vender una pieza, la misma energía que yo voy a generar para vender una pieza de 20, es la misma energía que voy a generar para vender una pieza de 5. Entonces prefiero venderla de 20 porque en 10 piezas de 20
Pues
son
sí, ahí
200
está el
pesos.
negocio, ¿no?
Y en 10 piezas de 5 pesos.
Son 50.
Entonces ahí fue cuando yo dije, no, yo todo a 20. Entonces las conchitas las doy a 10.
Las
Las
conchitas.
conchitas están en 10, pero las meto en paquetitos de 2, entonces el paquetito cuesta 20, 20 pesos.
Okay.
Y entonces no es para todos salir a vender de esta forma. Entonces yo estoy dispuesta o mi intención es que las personas que lleguen a Sisu, transmitirles. Y estoy segura que si 10 llegan, a lo mejor una se queda. Y 10 lo van a intentar. Pero a lo mejor una o dos se van a quedar y de esa una o dos a lo mejor una va a ser fiel, ¿no? Y la otra va a decir, ya me cansé. O sea, yo de eso estoy segura, que la forma en que si tú quieres salir a vender a la calle de forma de canvaseo y contribuir con otras personas, no es como tan fácil o tan
Es
sencillo y
como
que
necesitas
voy a recibir
inspirarlos.
también muchos, ¿no?
Sí, así como tú lo mencionas, eso de salir a vender, yo me identifico porque no tiene poco, igual con lo de la pandemia, pues yo ya no pude trabajar en lo que trabajaba normalmente antes, entonces yo tuve que pues empezar otro trabajo, entonces ese trabajo requería pues que yo saliera a las calles a ofrecer mis servicios, ¿sí me entiendes? Entonces bueno, más bien mi pareja hizo unas tarjetitas de negocio de lo que yo sabía, de lo que yo ofrecía, mis servicios que yo ofrecía. Entonces, eso de ir a tocar una puerta, porque me tocó hacerlo, ¿sí me entiendes? Ir puerta tras puerta y pues había personas que ni siquiera me contestaban, ni siquiera me decían nada. Como que te rechazaban luego, luego. Entonces, pues sí, era difícil eso de ir tocando puerta por puerta y que te dijeran que no. Entonces, sí, había días en que llegaba así como, pues, cabizbajo, ¿sí me entiendes? Porque me iba desde las 8 de la mañana y llegaba hasta las 2 de la tarde y pues ninguna de las personas a la que les daba la tarjeta me decían que sí, sino me decían que ya tenían otras personas que hacían el mismo servicio que yo, que ofrecían los mismos servicios que yo. Entonces fue difícil, pero poco a poco me fui acostumbrando al no. Entonces.
Exacto, ¿sabes? Aquí hay como una enseñanza, bueno, algo que yo empecé a plantear en mí misma. Para que tú puedas vender un pay o un pan, necesitas ofrecérselo a 20 personas para que una te diga sí. Entonces, si tú llevas 70 piezas de pan, ¿a cuántas personas les tienes que ofrecer para que tu producto se acabe? Y entonces, para mí era fundamental tener ese pensamiento en mí. Porque yo ya sabía que hoy te lo ofrezco a ti y que muy probablemente tú me digas que no. Pero si no te lo ofrezco, no tengo la oportunidad de que me digas que sí. Entonces, para mí es fundamental cuando llega un nuevo vendedor, o sea, eso es como algo de lo
La
primero que
regla de
les digo.
oro. La regla de oro.
Y otra cosa es como, o sea, entonces, como tú ya sabes que se lo vas a ofrecer, ¿a cuántos quedamos a ver si ustedes son buenos con las matemáticas? Si para vendérselo a una persona, para vender una pieza, se lo ofreces a 20, si llevas 70 piezas, ¿a cuántas personas se los vas a ofrecer?
1400.
Entonces, o sea, tú ya sabes que vas a recibir muchos no. Y cuando recibes esos no, no es para que te agüites, es para que agradezcas. Ok, voy con el que sigue. Muchas gracias, que tengas un excelente día.
Digamos, ya me faltan 1399 para acabar, ¿no?
Claro, exacto, así. Entonces, eso también fue parte de que yo me mantuviera en pie durante la venta, ¿no? O sea, porque sí había días que yo decía, ay, no manches, todavía traigo muchas y ya recorrí la mitad del camino. Entonces, yo decía, sí o sí, las tengo que acabar. Y entonces me ponía metas y me ponía propósitos y yo decía, de aquí a tal ya tengo que haber vendido 5, de aquí a tal cuadra ya tengo que haber vendido 10. Entonces, pero yo sabía que para vender esas 10 tenía que ofrecérselo a, ¿cuántas quedamos?
Hace 1400.
Ajá, o sea, tenía que ofrecérsela y que de esas 1400 solo 70 me iban a decir que sí.
Sí, ¿no?
Sí.
Y sí, es que mira, yo estoy así como que Ahora que lo platicas y que lo hemos platicado, pues sí alcanzo a ver, ¿no? Nosotros agarramos callo vendiendo, agarramos, digamos, callo, ese callo vendiendo en la calle. Y ahora, como dices tú, yo no sabía que tú le habías dicho a mi mamá que vendiéramos pan en la calle, ¿verdad? Eso
Fui
sí, eso sí, eso sí, como que dije, ah, fuiste tú.
ahorita fuera de la
Sí.
entrevista, ¿no?
No, no, que quede aquí grabado. Y
¿Y sabes?
ojalá mis demás hermanos también lo escuchen para que también sepan a quién culpar.
¿Sabes? Recuerdo perfectamente el día en que sucedió. Yo tenía como 7 años y me había ido a la panadería con mi mamá, y en esa ocasión mi mamá iba a cerrar la panadería. Entonces, ya estaba ella tapando el pan y todo, y yo vi que había quedado pan. Entonces yo le dije: "Oye, mami, ¿por qué no me das de ese pan que se está quedando y lo vendo ahí con los vecinos?". Y recuerdo la mirada que me hizo mi mamá, como de: "Ay, mi niña, qué tierna, sí, está bien". Creo que no sé si fueron como 7, 5 o 10 piezas, no fueron muchas, pero todas las piezas que mi mamá me llevó. Al día siguiente me fui con mi hermano, el que me sigue de mí se llama Daniel. Entonces Daniel me fue a acompañar. Y fui con los de la tienda, con los vecinos, con los señores que estaban vendiendo la coca, y el señor de la coca que le estaba bajando rejas de coca, también le ofrecí. Y bueno, terminé mis 5 o 10 piezas, no recuerdo cuántas eran, pero no eran muchas. Y yo súper contenta y feliz porque había terminado pues todo mi pan. Y mi mamá, pues supongo que también se puso feliz y contenta. Entonces yo esperaba todos los días esperaba mi pan, pero ella solo me llevaba cuando le quedaba. Entonces, si en la panadería no se había vendido, ella me llevaba de ese pan y al día siguiente en la mañana yo lo iba a vender, porque iba a la escuela en la tarde, entonces tenía la oportunidad de irlo a vender en la mañana. No creo que haya sido muchas veces o mucho tiempo las veces que yo salía a vender cuando tenía 7 años, pero me acuerdo que ya después me iba como no solo ahí a la colonia, ¿no? Donde yo vivía, sino me iba al fraccionamiento de al lado. Entonces, como que empecé a expandir los terrenos. Entonces, cuando ya nos dedicamos a esto, cuando mi mamá ya tomó, porque ella traspasó la panadería, y entonces después de no sé cuánto tiempo empezó a hacer pan en la casa. Y entonces ahora sí ya fue como el modo de vida. O sea, ya era parte de nuestro estilo de vida el generar ingresos de esa forma. Entonces, esos terrenitos que yo había abierto ahí al lado de cerca de la casa los atendían mis hermanos pequeños. Y como yo ya estaba grande, ándale, ahora te ibas o sea, tomabas combi, transporte público para llegar a vender a zonas donde había mucha más, movilidad de
Afluencia.
personas, locales
Y
y
más.
así fue como comenzó.
Exacto, y eso es lo que digo. Bueno, tú utilizaste esas habilidades que, por ejemplo, mira, de niña, un niño nunca dice, bueno, voy a trabajar para aprender a hacer las cosas. Pero nosotros, por ejemplo, a mí, pues lo voy a decir, a mí nadie me preguntó si quería ir a vender pan. A mí,
A ti
entonces,
te mandaron, órale,
pues sí,
a
pues
vender
sí,
pan,
sí.
güey.
Y mira, ahorita yo lo agradezco y es algo que lo he hablado con mis papás muchas veces, que yo les agradezco a ellos que me hayan mandado a vender pan porque yo sé, yo después cuando fui más grande, mucho tiempo también me mantuve a mí de vender pan, incluso con mi esposa fuimos a vender los pies de queso de que nos hacía en la panadería de mi papá durante algún momento. Y a mí fácil, a ella le daba un montón de pena porque decía, ¿cómo les digo? ¿Cómo les digo? Y pues no, hombre, uno ya llega, muy buenas tardes, vengo ofreciendo empanaditas, pay de queso, bla, 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 y ¿cómo está, señor? Y esto, y así, y les empiezas a decir, y yo me doy cuenta de que eso es una habilidad, eso es un don, es una habilidad que tú ya tienes y que a nosotros nos acostó desde niños, y esa es la habilidad que tú, Rubí, puliste y la hiciste tu proyecto de vida, y eso es algo chingón,
Exacto.
eso es algo chingón.
Claro. La neta sí, y es que mira, éramos 4 hermanos los que salíamos a vender a la calle. Y vamos a ser sinceros, van a escuchar este podcast. Dos de ellos no son tan buenos vendedores. O sea, a pesar de que también se salían a vender a la calle, no, no, le, o sea, a lo que me refiero es que tenemos habilidades diferentes, ¿no? O sea, como que también ya es un don, como dice Sinué, que lo tenemos, ¿no? Y lo pulimos haciéndolo de esta forma. Y hay gente que le cuesta más trabajo, pero yo creo que tampoco es imposible. Yo creo que cualquier persona que se proponga cualquier cosa lo puede lograr. Pero también si encuentras otras habilidades que son mucho más fáciles que tú hagas que salirte a vender a la calle, pues entonces desarrolla esas otras habilidades que son mucho más fáciles para que tú generes tus propios ingresos.
Digamos que esto fue muy fácil para ti hacerlo y animarte porque era algo que lo disfrutabas y que en vez de verlo como algo con pena, como que lo viste como una ventaja. Si a mí no me da pena y de aquí mero, pues aquí puedo sacarle el ingreso.
Mira, cuando fui niña, no pensaba en si me daba pena o no. O sea, cuando yo fui niña, simplemente me fui. O sea, cuando tenía 7 años y le dije a mi mamá, fue como el gusto y la gana de generar ingresos. Cuando tenía 12, 13 años, que fue cuando ya fue el estilo de vida, cuando mi mamá ya hacía pan en la casa y de ahí vivíamos, yo tenía 12 o 13 y tú tenías como ¿cuántos?
Pues como 6, porque tú me ganas por 6 años.
Ajá, entonces ya, o sea, cuando Sinue tenía 6 años, ya Ajá. era nuestro estilo de vida, nuestra entrada económica. Y ahí, a esa edad, yo ya no lo veía como que si me daba vergüenza o no, o sea, simplemente era algo que hacía y ya, o sea, no le ponía etiqueta de si es bueno o es malo, si me gusta o no me gusta, simplemente lo hacía. Pero sí recuerdo que pasé muchas situaciones que me ayudaron ahora, a mi edad adulta, a pulir esas herramientas, porque recuerdo que me daba como pena ofrecerles cuando estaban trabajando, ¿no? Porque yo iba luego a oficinas a ofrecer. Sí. Y como que a veces no sabía en qué momento podía ofrecerles o no podía ofrecerles. O a veces les pedía permiso para apoyar mi canasta en sus escritorios y me lo negaban. Y a lo mejor también lo negaban porque yo no me sentía merecida de poder descansar en el escritorio, ¿sabes? O sea, como que yo sentía que esas eran cosas inapropiadas. Y eso te lo estoy diciendo es cuando tenía 12 o 13 años. Y después también me pasaba que me chiviaban muchísimo a esa edad, entonces eso me causaba mucho enojo y mucho conflicto, ¿no? Cuando empezaban a chiviarme las personas o los hombres adultos o los jóvenes adultos, que no faltaba quien empezara y dijera, pues, ¡ay, qué bonita!, ¿no? Y yo en mi plena adolescencia, así como, toda chiviada, así como, no me digas nada, no, me la aguantaba, pero dentro de mí yo no sabía qué responder. Entonces no sabía cómo, a veces no sabía cómo responder a esas preguntas y a veces me incomodaba que me lo dijeran, pero tampoco quería perder la venta. Entonces me aguantaba, pero ahora, y no sabía cómo, o sea, no puedo recordarme o no puedo pensar cómo me veían ellos a mí. A lo mejor pues se burlaban de mí o a lo mejor les causaba gracia que yo me chiviara o a veces yo no sabía qué responder. Y entonces cuando decidí hacerlo como un estilo de vida, ahora a mis 32 años dije, ni más palomero que alguien me vuelve a chiviar, o sea, de esa agua no vuelvo a beber mientras esté vendiendo. Entonces yo dije, no, ahora nada, o sea, segura de ti misma, con mucha cordialidad, poniendo tu límite, y eso también hay que aprenderlo a hacer como mujer y más en la calle, ¿no? Uh-huh. O sea, esas habilidades también las aprendí a desarrollar. Entonces, cuando todavía no tenía ni uniforme, me acuerdo que en alguna ocasión yo terminé chiviando a 2, 3 chicos. Y eso tampoco me gustó. O sea, yo en mi afán de que no me chivearan a mí, pues me ponía como a la defensiva y ahora mejor yo soy la que chivea. Pero eso tampoco me gustó.
¿Qué les decías? Estás muy guapo, amigo, cómprame un pan.
Qué bonito brazo, ¿no? Qué bonito brazo.
No, fíjate que no, nunca he sido así, como, más bien era como, si a mí me empezaban a chiviar, era como que yo no me dejaba y yo también hacía como mis, pues el contacto visual o esas situaciones, ¿no? O sea, jamás como con palabras, o sea, jamás le diría a alguien, oye, qué guapo, papacito chiquitito, cómprame un pan, no, jamás.
Te lo compro.
No, pero a eso me refiero, o sea, y hacerlo, chiviarlos, solo con la mirada y solo con la presencia o la actitud, tampoco me gustó. O sea, dije, no, tú no eres así, entonces mejor deja eso simplemente con que no te chives y ya, ¿no? Uh-huh. Oh. Entonces, y eso también hay que aprender a desarrollarlo, y mi reto sería aprender a transmitírselo a las chicas que vienen a trabajar conmigo. Porque hablábamos que hay chicas que son vulnerables, que son chiviadas, que son inseguras de sí mismas, y que también hay que darles esas herramientas para que puedan desarrollarse allá afuera.
Sí. Pues ya para ir cerrando la entrevista, nos gustaría quedarnos más tiempo contigo, ¿verdad? Porque sé que la plática contigo, pues yo estoy muy, muy contento y pues a mí me encanta platicar, siempre me ha gustado platicar, entonces yo por mí me quedaría más tiempo, pero obviamente sé que tienes compromisos personales y nosotros también. Entonces, pues a mí me gustaría hacerte esta última pregunta y si alguien quisiera hacer lo mismo que tú, ¿qué consejo le darías?
Pues que se aviente.
Sin miedo, ¿no? Chingues.
Sin miedo, o sea, como dicen por ahí, como gorda en tobogán,
¿Cómo?
aviéntate.
Esa no me
Como
la
gorda en
sabía.
tobogán, échale. Pues la verdad es que nadie va a aprender, nadie va a desarrollar las habilidades hasta que no te encuentras haciéndolas. Y la única forma de pulirlas, pues es equivocándote. Y la única forma de aprenderlo, pues es haciéndolo. Entonces, si tú tienes ganas de emprender cualquier proyecto, ya sea vender en la calle, vender servicios, montar un negocio, poner un local, lo que tú quieras hacer que te vibre el corazón, hazlo. Aunque tengas miedo, hazlo. Y estoy segura que durante tu camino vas a encontrar gente que se va a sumar a tu proyecto. Porque cuando tenemos una misión de vida, cuando tenemos muy fijo lo que queremos lograr y te avientas a hacerlo, las herramientas van a aparecer de alguna forma o de otra. Y yo me siento muy agradecida con todas las personas que contribuyeron con Sisu desde los inicios, ¿no? Principalmente mi papá, que fue con quien iniciamos esto, con quien me impulsó de alguna forma o quien me motivó en un principio a salir a vender a la calle, sin que fuera algo que yo estaba pensando, como tomarlo como parte de mi vida. Y en segundo lugar, a Carlos, al papá de mis hijas, que estuvo allí en esos días, como los primeros días que son los más difíciles, donde sientes que, donde tienes días como que te estás todo emocionada o todo emocionado porque tienes tu proyecto, porque lo ves, porque lo estás planeando, y de repente te llega el bajón porque las cosas no están saliendo como tú las esperas. Hubo muchas personas, o sea, mi cuñada que me aportó con encontrar el nombre, con el logotipo. Hay muchas personas que contribuyeron en Sisu, ¿no? O sea, también mis etiquetas se transformaron porque me encontré con un compañero de la prepa que hace etiquetas y yo con mis etiquetitas impresas allí de impresora convencional y él me dijo, mira, yo hago sus etiquetas y contribuyó también. Y la gente, ¿no? Con sus agradecimientos, con sus recibimientos, con los comentarios que hacen tanto de mi servicio como del producto. Es mucha la gente que se va sumando a tu proyecto y estoy segura que si tú tienes ganas de emprender y si tú tienes el firme, o sea, tú tienes esa visión, de verdad, aunque no tengas las herramientas que consideras que deberías de tener, lo puedes hacer porque todo se va a ir acomodando. Yo inicié sin uniforme, yo inicié con una canasta de mano, yo inicié sin bolsas, o sea, yo el pay me lo llevaba así tal cual, salía del horno y luego lo volteabas del molde y lo acomodaba en la canasta. Y no pensaba que por eso, o sea, no lo iba a vender, o sea, simplemente fue evolucionando, ¿no? Ah, voy a meterlo en bolsitas de celofán, ah, le voy a poner una etiqueta, ah, me voy a poner un uniforme, ah, voy a cambiar una canasta, o sea. Las herramientas las vas a ir encontrando durante tu transición, durante tu camino hacia lo que quieres lograr. Así es que no te detengas, hazlo. Y aunque tengas miedo, hazlo con miedo.
Sí, ese es un buen consejo. Es un buen consejo y lo vamos a aplicar aquí nosotros en ML del futuro. Y pues
Muy bien, chicos, les deseo mucho éxito.
sí,
Gracias.
la verdad que ha sido una entrevista, ¿cómo
Bastante buena,
decirlo?
muy buena.
Nutriente, una entrevista que te nutre, pláticas que te hacen sentir rico en el corazón y me da gusto que hayas venido con nosotros y que te hayas dado un tiempo para platicar y compartir con nosotros tus experiencias y tus ideas.
Gracias a ustedes, gracias hermano por haberme invitado. De verdad me sentí muy, muy honrada por esa invitación. No me lo esperaba, es la primera entrevista que me hacen. Entonces, agradezco muchísimo la confianza que depositaron en mí para este podcast. Agradezco muchísimo tus palabras. Benja, de verdad es un gusto conocerte y saber que tienen este proyecto junto con mi hermano. Les deseo todo el éxito del mundo y pues simplemente a seguir creciendo. Porque el conocimiento nunca, nunca, nunca se termina, nunca, nunca, nunca. Y si hoy no tienen algo que requieren, lo van a tener. Así
Sí.
que alguien muy sabio me dijo, haz lo que puedas con
Con
lo
lo
que
que
tengas
tengas.
en donde estés. Así
Sí,
de simple.
tienes toda la razón y pues igual, muchas gracias por esos buenos deseos. Pues el proyecto cuando lo iniciamos Inoue y yo, pues igual, como lo mencionaste, ¿no? Pues con un micrófono ahí baratito, un teléfono y eso fue todo. Así fue como inició los podcasts y pues igual vamos a seguir con este proyecto hacia adelante. Y pues agradecerte una vez más a ti por darnos tu tiempo a esta entrevista. Como dijo, si no es muy, ha sido muy, 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 muy interesante. Espero y no sea la única entrevista que te hagamos. Espero aquí unos 5 o 10 años más. O no, no, ¿para qué esperar tanto, verdad? En unos meses más. Ojalá ya se acabe la pandemia, ¿verdad? Para que ya todos retomemos el paso de los proyectos que teníamos. Y pues nada, darle gracias a Sinoe también por
Y una
invitarme.
cosita más, antes de irnos, nos gustaría que le dijeras a la audiencia o a nuestros amigos cómo pueden encontrarte en las redes sociales y pues a la gente que nos escucha en Morelia, cómo puede hacerle para contactar ahí los panecitos de Sisu.
Ay, claro que sí, justo eso les iba a decir. Pues mira, en Facebook me encuentran como Sisu con acento en la U. Es súper importante que en la última U lleve un acento para que me puedan encontrar. Y en Instagram estoy como arroba Sisu Morelia, todo junto, sin el acento. Y pues allí en Facebook tengo un link que los manda directamente a mi WhatsApp.
Ok, y ahí ya se pueden encontrar contigo para precios y
Eventos
eventos
especiales.
especiales. ¿Manejas eventos especiales también o cómo? A ver, platícanos tus servicios,
Sí,
platícale a
pues
la
mira,
gente.
ahorita por la pandemia los eventos especiales están suspendidos. Entonces, en la pandemia lo que generamos fueron entregas a domicilio. Entonces yo levantaba pedidos por anticipado, armábamos una ruta y órale a distribuir por toda la ciudad. Pero también nos encontramos con otro pequeño conflicto, porque toda la gente que se quedó sin empleo o la gente que se fue de home office o la gente del gobierno que le seguían pagando, pero que no tenían que ir a la oficina, pues empezaron a hacer postrecitos y pies y todo esto. Entonces ya había como muchísima competencia. Entonces, en este momento como que bajó un poco los entregos a domicilio, pero empezamos a salir a vender a la calle en cuanto pudimos, con las medidas de higiene, y la verdad es que pues nos ha ido bien. O sea, hemos tenido un trabajo
Constante.
constante de alguna forma.
Qué bueno. Y a ver, nomás para que se les antoje a las personas, dinos tus productos favoritos.
Wow, lo favorito de todos los favoritos son las conchas
Las
que hace mi
conchitas.
papá, porque las hace con nata, leche y mantequilla, y la verdad es que les da un sabor que de verdad, bueno, aquí en Morelia no creo que hayan probado ninguna conchas tan deliciosas como las que él elabora.
Ay,
Y
cómo
algo
quiero probar
que
una.
me encanta, que me fascina, es el pan de muerto y la rosca de Reyes, que eso no se hace todo el año, solo en la temporada. Y la verdad es que la base del pan de mi papá, la mayoría lo hace con nata, leche y mantequilla. Entonces es como que la base principal de la mayoría de nuestros panes.
Y ya lo
Y
dijiste,
hace unas
ya lo
cambitas
dijiste
para.
en línea, ya lo
La receta
dijiste.
especial, la receta secreta.
No, no pasa nada. Es más, es parte de mi speech a la hora de hacer la venta. O sea, decirles de qué está elaborado, porque yo tengo que hacer la diferencia entre por qué me vas a comprar a mí y no a la panadería de la esquina o en la tienda donde siempre lo compras. Entonces, creo que es parte de transmitirles a nuestros clientes la pasión y los ingredientes con los que los elaboramos.
Más no, más no, más no
La
el
receta.
procedimiento, el procedimiento.
Fíjate que mi papá es tan así que sí, si le piden el procedimiento también se los da.
La verdad es que cuenta mucho quién lo hace, el empeño con el que lo haga y también.
El sazón, di.
Sí, es que la neta, pues yo no hago las mismas conchas que hacen las personas. Es más, yo ni siquiera sé hacer conchas.
Es más, yo tampoco.
Pero pues ahí cuenta mucho quién que lo sepa hacer y la verdad que mi jefe es ya sabe la tradición, ya sabe la tradición de ahí de hacer conchitas. Oye, la verdad que yo tengo un montón de ganas de probar un pay de queso decorados de los que he visto en tu página de Facebook, que esos que tienen kiwi,
¿Frutas?
sí, tienen kiwi, fresas y hasta creo que duraznos los vi ahí. No manches, se me
Sí,
hace agua la boca.
eso se vende mucho, es pay de queso y lo decoro. Mi papá lo hornea y yo me encargo de la decoración. Es más, yo soy como aquí la crítica para la vista. O sea, me gusta que tenga muy buena presentación todo. De hecho, en un principio esa era parte como de los conflictos que teníamos con mi papá. Porque mi papá era, ay, pues sí está feo el pan, pero está bueno. Y yo, papi, ya no es igual que hace 20 años. O sea, no, hoy tiene que estar bonito y tiene que estar buenote. O sea, no puedes entregar un pan feo porque no te lo van a comprar. Y al mercado al que nos queremos, al mercado al que le estamos apuntando, es un mercado que te lo pide bonito y bueno, aunque no esté barato. Entonces, Entonces,
Oh.
a mí no me sirve un pan bueno y feo. O sea, yo lo quiero bonito y buenote, si no, reprobado. Entonces, en un principio, sí teníamos como ese conflicto, ¿no? De que mi papá decía, pues sí está feo, pero está bien bueno, mija. Afortunadamente nos hemos ido, pues, acoplando, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Pues mira, como te digo, sí, de una cosa sale otra y aquí nos podemos extender hasta mañana si tú quieres. Pero pues tenemos que despedirnos. Gracias a todos por estar aquí con nosotros escuchándonos. Espero que les haya gustado la entrevista. Síganos en Facebook, ML del Futuro. Estamos también en Anchor, en Google Podcast, en un montón de plataformas de podcast pueden buscar. Es más, si ustedes googlean ML del Futuro, nosotros somos el primer resultado. Así que hay. Así, sí. Así es que si nos quieren encontrar fácil y rápido, pongan ML del Futuro en Google y ahí les van a salir todas las plataformas donde nos pueden escuchar y nos pueden dejar mensajes en la página de Facebook. Y pues, Benjamín.
Ah, muchas gracias nuevamente a ti, Rubí, por darnos este tiempo. Y pues igualmente decirle a nuestros amigos que pues sigan compartiendo nuestro contenido. Nosotros lo hacemos con mucho gusto. Esperen nuevas noticias, nuevos capítulos en este nuevo tema que es de emprendimiento. Y pues nada, ¿alguna cosa que quieras mencionar más,
O
Rubí?
saludos, saludos.
Saludos.
Muchísimas gracias por invitarme, de verdad, y pues saludos a toda su audiencia. Que tengan mucho éxito.
Gracias, gracias.